Siempre es útil recurrir al pasado para entender el presente, buscar paralelismos históricos para trazar una trayectoria. En ese sentido, recientemente varios economistas han apuntado a que la próxima década, la del 2020, podría ser similar a la década de los 20 del siglo pasado. Después de la pandemia de la gripe de 1918-1919, el mundo fue testigo de los locos años 20, una década marcada en su inicio por la contracción económica, pero que más tarde vio un crecimiento estable y mantenido hasta la debacle de 1929. También 10 años que supusieron importantes cambios de liderazgo y en donde la tecnología jugó un rol central en ese renacimiento económico. Para entender un poco más acerca de esta década y cómo se compara con la actualidad, estamos en contacto con Aldo Lema, el economista Aldo Lema, cuya última columna en el diario El País, Los locos años 20, de Yabú, aborda este paralelismo histórico. Muy buenas tardes, Lema, gracias por atendernos.
Hola, Mauro. Hola, Jaime.
¿Qué tal,
buenas
Aldo?
Buenas tardes a la audiencia. Encantado.
¿Qué tal? Muchas gracias, Aldo, por atendernos. Nos interesaba entender un poco este paralelismo, que bueno, hay varias similitudes, pero también algunas diferencias, para repasarlo, porque hace 100 años el mundo estuvo viviendo también una recesión, también marcado por una pandemia.
Parece más romántico los años 20 anteriores que estos, ¿no?
Bueno, creo que siempre está esa perspectiva quizás nostálgica de que todo tiempo pasado fue peor. Sin embargo, yo creo, Jaime, que efectivamente, como decía Mauro, la historia, digamos, nos sirve para tratar de trazar algunos paralelismos y entenderlos. Yo generalmente a los alumnos jóvenes se los recomiendo porque quienes no tienen experiencia a veces en el trabajo económico, en los mercados financieros, etcétera, pueden reemplazar un poco el juicio o el buen juicio viendo lo que ocurrió, digamos, en otra etapa de la historia, digamos. No es completo, digamos, ni necesariamente se repite, pero ayuda, digamos, a entender fenómenos a veces actuales y elaborar un mejor juicio. Y efectivamente, digamos, desde marzo yo he estado pensando bastante el tema, leyendo un poco de la década de los 20, obviamente de lo que pasó previamente. Hay una etapa, esa la Belle Époque, fascinante en el mundo, digamos, de la segunda mitad del siglo XIX, que termina abruptamente en 1914 con la Primera Guerra Mundial, que es además esos 50 años del mundo, una etapa de altísima globalización, y que en algún sentido ya hace un tiempo me habían servido de reflexión para saber, digamos, si eventualmente después de un periodo tan largo de globalización, de alta globalización, podía venir un periodo en la humanidad de menos globalización, que es un poco los riesgos que hemos tenido en los últimos años en términos de mayor proteccionismo o de otras barreras. Y entonces ya venía pensando este tema desde hace un tiempo atrás, y bueno, coincide, digamos, que el tipo de fenómeno que hemos enfrentado en 2020, haciendo las salvedades y las diferencias que hay,
claro,
tienen algunas características parecidas. O sea, en el fondo, tanto la Primera Guerra Mundial como la gripe española significaron un impacto en la producción, lo que los economistas llamamos un shock de oferta, o es decir, cae la producción en el mundo por fenómenos de oferta, no por un fenómeno de demanda, y la economía mundial se contrajo desde 1917, antes de que terminara la Primera Guerra Mundial, hasta 1921, estuvo en recesión y se contrajo el mundo cerca de 3%. Primero, afectada por la propia caída de la producción de los países europeos, donde estaba, digamos, obviamente desplegada la guerra, y después por el ajuste monetario de la Reserva Federal para frenar la inflación que emergió de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ese es un primer factor común, digamos. Vamos a salir de una recesión profunda causada en fenómenos de oferta, donde hubo una pandemia, y bueno, ¿qué viene después, digamos, en términos del comportamiento de la humanidad? También en aquel momento se salió con fuertes impulsos monetarios y con fuertes impulsos fiscales. Por supuesto que Europa tenía una realidad muy distinta a la que tiene ahora, porque estaba saliendo de la Primera Guerra Mundial, había sido el Tratado de Versalles, teníamos, digamos, damnificados, sobre todo en términos como el caso de Alemania y Austria, que enfrentaban fuertes cargas y deudas, digamos, por ese propio Tratado de Versalles y, claro, y lo que había significado desde el punto de vista del acuerdo.
Pero en Estados Unidos, por ejemplo, que no había tenido teatros de guerra en la Primera Guerra Mundial, en 1918, a causa de la guerra y a pesar de la gripe, el desempleo rondaba el 1,4%. Las recesiones posguerra golpearon con fuerza. En 1919, 1920, que elevaron el desempleo al 11,7%. O sea que tampoco era una situación complicada para Europa, ¿no?
Claro, o sea, se fueron mezclando los dos fenómenos, tanto primero de Europa y luego de Estados Unidos, porque la Fed, por ejemplo, había tratado de estabilizar la inflación, y se heredaron, digamos, como se van a heredar ahora, altos déficits fiscales y un endeudamiento público creciente, bueno, que en algún caso, y es bien conocido el caso de Alemania, por ejemplo, fue monetizado, se imprimió dinero para financiar el déficit, y de ahí, digamos, vino un periodo hiperinflacionario en Alemania en el año 1923, o de alta inflación en Austria, que luego, a medida que avanzaba la década, tanto en Estados Unidos como en parte de Europa, las finanzas públicas, digamos, sobre todo en Estados Unidos, se fueron ordenando, y los principales bancos centrales de la época, digamos, eran tres. Recuerden, digamos, que veníamos de un periodo en donde había regido el patrón oro en el mundo, habían algunos países que se habían salido, y por lo tanto los bancos centrales relevantes eran el Banco de Inglaterra, la Reserva Federal, el Banco de Francia, que fueron validando condiciones financieras más expansivas, sobre todo en la primera mitad de la década. Y de ahí vino entonces un periodo de prosperidad, de alto crecimiento, sostenido, y que fue además relativamente estable. El mundo creció a una tasa muy alta para la época, que era 4,5% en promedio, desde el año 22 al año 29, según las mejores estimaciones que hay disponibles. Y por lo tanto, países como Uruguay y otros países de América Latina se vieron favorecidos porque se recuperó la demanda global, el comercio mundial se recuperó, cosas que probablemente ya lo estamos viendo en este 2020 hacia futuro, rebotaron los precios de exportación. Y lo otro interesante que ocurrió es que en aquel tiempo, digamos, quien era el hasta esa época el principal socio comercial de Uruguay y era probablemente, digamos, del resto de América Latina, y tenía un rol muy importante en la economía mundial, era Inglaterra. Su moneda se revaluó en un intento, digamos, británico de volver al patrón oro, muy recordado, digamos, por el rol de Churchill en aquel caso como ministro de Hacienda, y que no tenía necesariamente fundamentos, digamos, para que se produjera esa revaluación artificial e injustificada, pero que nos ayudó a los países de Sudamérica, Uruguay en particular. Las consecuencias de esa sobrevaluación de la libra se están hoy, digamos, en algún sentido asimilando a las que estamos viendo en el fortalecimiento del yuan, que pasa en esta transición a ser el nuevo, en el caso de China, el nuevo líder probablemente en términos económicos a nivel mundial. Y lo que le pase a su moneda, en este caso bien justificada porque crece a tasas altas y por la productividad, digamos, es otra analogía, otro paralelismo que, digamos, hoy representa un impulso para nuestros países, luego de, tenemos 5 años que hemos tenido a la moneda china debilitándose o con tendencia a la devaluación, y ahora estamos iniciando un periodo que, si China consolida este liderazgo y este crecimiento mayor, su moneda se fortalece, los precios de los commodities tienden a subir, y por lo tanto de nuevo encontramos otro paralelismo con lo que fue aquel periodo, digamos, en donde la moneda del principal socio comercial fue, por razones más bien artificiales, como digo, no necesariamente tan bien justificadas como lo son hoy en el caso del yuan, en el caso de la libra en los 20 se fue fortaleciendo.
Claro.
Y yo te diría que la tercera causa o la tercera similitud, digamos, que nos favoreció en los 20 y que nos está favoreciendo ahora, o algo que en algún sentido es parecido, es que también estamos, como hace 100 años, justamente en una transición en términos del liderazgo económico mundial. O sea, hace un siglo se consolidó aquella transición desde Inglaterra, desde la Inglaterra victoriana a Estados Unidos, y en estos 20, digamos, lo que estamos viendo es un pasaje desde lo que ha sido conocido el siglo XX como el siglo estadounidense, y quienes se atreven a decir que este siglo XXI, con muchos elementos ya en esa dirección, podría ser el siglo de China. O sea, de nuevo, hay una transición ocurriendo bastante parecida a la que ocurrió en los 20.
Aldo, con respecto a esa transición de liderazgo de Estados Unidos, del siglo estadounidense al siglo chino, ya vimos algunos, quizás el inicio, está la duda qué va a pasar con la administración Biden, ¿no? Pero esa suerte de guerra comercial que vivimos con Donald Trump, que lo enfrentó con el gobierno chino, a diferencia de lo que pasó en 1919, para el pasaje a la hegemonía americana, de alguna forma tuvo que haber una guerra en el medio, la Primera Guerra Mundial. Esta guerra comercial, de alguna forma, mueve un poco el eje de eso, ¿no? Quizás hace que no sea tan simple el pasaje.
Bueno, ahí claramente, digamos, no significa esto que Estados Unidos va a quedar relegado, digamos, en términos de su rol en la economía mundial. De hecho, un poco en mi columna yo escribo y he escrito en otras oportunidades que hay un liderazgo del punto de vista del crecimiento económico, desde el punto de vista de la actividad económica y de su rol en el comercio mundial, que es claramente muy significativo de China, y probablemente en ese aspecto ese liderazgo es bien evidente. Sin embargo, Estados Unidos conserva otros liderazgos que para nuestros países son muy relevantes. Por ejemplo, el liderazgo en la innovación, en la creación de empresas, en las condiciones financieras o en el rol en materia financiera a nivel global. Por lo tanto, la guerra comercial obviamente que tuvo impacto en el comercio y ha significado un daño, digamos, en los precios de nuestras exportaciones y en el crecimiento mundial, etcétera, un poco, digamos, derivada de las políticas que Trump intentó, digamos, tener o ejercer sobre China. Hoy, aparentemente, no significa que vamos a tener, digamos, un mundo más cooperador o una relación muy fluida entre China y Estados Unidos. Eso probablemente alguno de los factores, digamos, que estaban detrás de las políticas de Trump siguen vigentes y son transversales al sistema político en Estados Unidos. Sin embargo, es probable que Biden y los demócratas sean más pragmáticos y desarrollen o encaucen mejor, digamos, el relacionamiento con China, y en ese sentido esos efectos puedan ser un poco más atenuados. Pero volviendo a la transición, yo diría que es una transición en donde hay un liderazgo en lo que podríamos llamar la actividad, el comercio, el crecimiento, la parte real de la economía, y todavía Estados Unidos conserva un alto protagonismo, digamos, en la innovación, en la creación de empresas, en la provisión de instrumentos financieros, el desarrollo del sistema financiero, y obviamente Uruguay, desde ese punto de vista, del punto de vista, digamos, de los efectos que pueden venir de las tasas de interés o del comportamiento del dólar a nivel global, sigue siendo también muy dependiente. O sea, es un mundo, llamémosle bimotor, un mundo con Estados Unidos, por un lado, que nos afecta más por el lado financiero, y China, que nos afecta más por el lado de la actividad y del comercio y de los precios de nuestras exportaciones. O sea, en esa transición estamos.
Aldo, hoy entrevistando en Al Pan Pan a Richard Reed, mencionó que estaba trabajando con Gabriel O'Donnell y con otros economistas, con Bruno Gilli también, en algún documento para tratar de imaginar a partir del 2021 el Uruguay y la economía post-pandemia en temas sensibles como, por ejemplo, el del empleo. Te pregunto, en función de todo este panorama que estás describiendo, ¿es posible imaginar cómo puede ser ese el Uruguay post-pandemia en estos años 20 que tú estás describiendo y analizando en temas como, por ejemplo, el del empleo, que parece ser uno de los temas más sensibles?
Bueno, me parece muy valioso esa iniciativa de Richard Reed y de Bruno Gili y de Gabriel O'Donnell, porque creo que es un tema fundamental y que es quizás está muy vinculado a la cuarta similitud que yo encuentro con lo que pasó en los 20. En los 20, en esos locos años 20, se extendió la segunda revolución industrial, con la masificación de la electrificación, el teléfono, la radio, los autos, electrodomésticos, la parte financiera se desarrolló en base a las compras a crédito que irrumpieron con gran intensidad. Y ahora, digamos, 100 años después, estamos justamente en lo que se ha denominado la cuarta revolución industrial. O sea, sí. Esta crisis, justamente lo que ha hecho Jaime, es catalizar, impulsar esa cuarta revolución industrial masificando el teletrabajo,
claro.
Le ha dado un impulso adicional a todas esas categorías que están dentro de lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial, Internet de las cosas, que permite teleoperar o desarrollar la robótica, el crecimiento de los vehículos autónomos y otro conjunto de desarrollos disruptivos que parecen constituir justamente signos de una nueva prosperidad y que tienen un impacto central en materia de crecimiento de la productividad y del empleo. Entonces, claramente me parece que centrar la atención en el empleo eso pensándolo desde el punto de vista de la demanda, qué nuevos trabajos se están demandando, por un lado, pero también hay que pensarlo desde el punto de vista de la oferta de trabajo, o sea, qué habilidades tienen los jóvenes, las personas, y además en general aquellos que puedan estar sufriendo este cambio tecnológico acelerado por la crisis, que tienen que desarrollar o que tienen que prepararse. Por lo tanto, justamente, es si bien la perspectiva en promedio es optimista, porque estamos contemplando un cambio tecnológico más acelerado que lleva a mayor crecimiento económico, así ocurrió en los 20 y así ocurrió en los 90, que es donde se desarrolla la tercera revolución industrial, obviamente que eso significa un elemento positivo desde el punto de vista del crecimiento, de la prosperidad, pero que tiene sectores ganadores y tiene sectores y personas que van a estar dentro del lado de los perdedores, y hay quienes de alguna manera hay que atender, hay que recapacitar, hay que preparar, digamos, para justamente ese nuevo escenario. Y te diría una última dimensión, Jaime, solo para cerrar, que me parece muy relevante. Esto tiene enormes implicancias desde el punto de vista de la distribución del ingreso y de la desigualdad del ingreso, porque obviamente en la transición, como hay sectores ganadores y hay sectores perdedores, como hay trabajadores que están preparados para este nuevo mundo o para esta, entre comillas, nueva normalidad, hay otros que obviamente no lo están, y por lo tanto en esa heterogeneidad, esas desigualdades implican enormes desafíos para los gobiernos, que si no son atendidas, obviamente que pueden tener las consecuencias populistas, las consecuencias nacionalistas, las consecuencias hasta políticas que fuimos viendo a medida que la década del 20 avanzaba, ¿no? Creo que obviamente el mundo ha aprendido muchísimo, hemos progresado enormemente, nuestras democracias liberales están más consolidadas, pero igual podemos tener atisbos de que esas consecuencias de todo lo que ha ocurrido y cómo se administren en los próximos años también pueden tener consecuencias de otro tipo a nivel de políticas, a nivel de reclamos, de los planteos y cómo son estos canalizados, digamos,
es que, Aldo, los gobiernos. Volviendo al paralelismo con los 20, los 20 fueron un periodo también, si bien los 30 capaz los recordamos más por lo que son el ascenso de los fascismos, los 20 fueron un tiempo de efervescencia social muy importante con movimientos anarquistas, protestas sindicales en las economías más desarrolladas. La tecnología que de la revolución industrial de principios del siglo XX generó también esos problemas que vos mencionabas.
Claro, en el fondo, bueno, se pueden haber ido gestando, digamos, estas desigualdades, si queremos llamarle de alguna manera, también, digamos, las consecuencias de la salida de la Primera Guerra Mundial, sobre todo en Europa y con aquellos que habían sido perdedores y que al final enfrentaron cargas muy significativas desde el punto de vista de las deudas, a propósito, por ejemplo, justamente de la negociación de la Primera Guerra Mundial. Eso fue generando un caldo de cultivo para los populismos, para ciertas tendencias totalitarias, evidentemente luego trajeron consecuencias mucho más negativas, luego en la década de los 30. Exacerbado, eso sí, exacerbado todo por la crisis del 29, por la Gran Depresión. Y muchas veces acá es importante plantear, digamos, de que se le atribuyen a los locos años 20, digamos, las causas de la Gran Depresión.
Sí, la resaca de la fiesta, ¿no? Que muchas veces se dice.
Exacto, y por lo tanto también uno podría pensar en una perspectiva, digamos, más sombría de lo que vendría después, digamos. Ahora, yo creo ahí que también desde la ciencia económica y desde otros ámbitos ha habido un gran avance en este siglo en, digamos, desarrollar teorías y evidencias que tienden a refutar, digamos, que las causas estuvieron en esos locos años 20, sino que en general se le adjudica, digamos, a la mala respuesta de política económica que hubo a partir de lo que empezó a ocurrir en el 29, la mayor responsabilidad de aquella crisis. Y eso yo creo que quedó comprobado también en el 2008-2009, donde ahí habían algunas causas de la crisis que vimos a nivel mundial, financiera, a nivel mundial y económica luego, que se parecían a las que se habían observado en el 29, y sin embargo, el manejo de política económica, el manejo de los bancos centrales, el manejo de los gobiernos en el 2009, evitó, como se ha dicho, digamos, una segunda gran depresión. No obstante, igual tuvo consecuencias desde el punto de vista de una recesión profunda, desempleo alto, que durante esta última década se tradujo, digamos, en efectos políticos, evidentemente, y también algunas tendencias incipientes de populismo, nacionalismo, características parecidas a las que habíamos visto en los 20 y en los 30. Pero volviendo al punto de Jaime al principio, digamos, yo creo que estamos muchísimo mejor, digamos, de lo que estábamos hace 100 años. La mirada para mí es más bien optimista desde todos estos puntos de vista, aun cuando existen algunas similitudes. Evidentemente, tanto desde el punto de vista tecnológico, el punto de vista del avance de la teoría económica, de la consolidación de algunas democracias liberales en Occidente, el mundo, y desde el punto de vista incluso, como hemos estado viendo también en materia de desarrollo contra una pandemia, bueno, en pocos meses, en menos de un año, tenemos prácticamente desarrolladas varias vacunas que aparentemente van a lograr estabilizar esta pandemia.
Pocas veces el mundo se alineó tanto, ¿no?
Exacto, y habla, digamos, de que justamente quizás, como otras veces yo he sugerido, digamos, nunca habíamos estado en la historia de la humanidad mejor preparados para enfrentar una pandemia que ahora, porque obviamente la reacción, tanto del punto de vista de cómo teletrabajar o cómo mantener la actividad lo más normal posible a pesar de la disrupción que ocurrió, y segundo, desde el punto de vista del desarrollo en materia de una vacuna rápidamente que pudiera contener la pandemia, habla evidentemente de un enorme progreso de la humanidad, digamos, en estos 100 años. Creo que está bueno plantearse, digamos, sí, lo que puede venir después. Me parece que es una pregunta que siempre tenemos que tener en la cabeza. Yo creo que para eso vamos a tener cierto tiempo para especular. Creo que acá después uno podría sumar también los comportamientos más individuales o de los colectivos En términos de una vez que esté la vacuna o que estemos en una, entre comillas, nueva normalidad, ¿cómo va a ser la reacción de las personas en términos de preferencias del consumo, en términos del uso de su tiempo libre, en términos de la reacción, digamos, a un shock psicológico y económico tan significativo como el que hemos tenido? Y probablemente eso es más tema de otras disciplinas.
Claro, digamos, ya nada será igual, ¿viste? Los sociólogos tendrán que analizar esos cambios de hábitos.
Exacto, y yo creo que ahí, digamos, también, bueno, trazar paralelismos, digamos, o sea, un poco en esos locos años 20, como se le ha llamado, bueno, probablemente fue la reacción a un shock tan fuerte como el que vivió el mundo entre el 14 y el 18, que fue la Primera Guerra Mundial, y después una extensión de recesión con una gripe española y demás. Creo que nosotros no tuvimos algo de tal magnitud, pero igual para una sociedad a nivel global y para nuestras sociedades más en nuestros países, digamos, esto significó una disrupción que no habíamos jamás previsto y que, digamos, cuando la evaluemos con el tiempo vamos a decir lo profundo que fue el shock que enfrentamos. Entonces también tenemos las dudas de cómo va a reaccionar la sociedad, y ahí digo, es más terreno de la sociología, como estás diciendo, de la psicología social, el tipo de reacciones que vamos a tener las personas, digamos, una vez que estemos bajo esa nueva normalidad. Y lo digo en términos del uso de nuestros tiempos, del consumo, de la recreación, de muchas, digamos, de las cosas que veremos cómo las canalizamos.
Aldo, ya la última y cerrando, ¿no? Pero en este ejercicio de pensar la década de los 2020 como también con varias similitudes con la década de 1920, ¿cómo deberían reaccionar los gobiernos, ¿no? Pensaba en el paralelismo que hay entre el 5G, el desarrollo del 5G y la electrificación, ¿no? Que también coincidió en la década de 1920.
Bueno, claro, a ver, está muy buena la pregunta porque acá hay distintas dimensiones. Por un lado está la dimensión de las políticas macroeconómicas, y probablemente lo que han estado haciendo los gobiernos y los bancos centrales es justamente atenuar el impacto en el corto plazo, y ahí ha sido una reacción que incluso ha sido mejor que la del 2009. O sea, ya en la última década, digamos, aprendimos, y por lo tanto la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, y los propios gobiernos, desde el punto de vista del manejo fiscal, no solo la parte de tasas de interés, que es de los propios de los bancos centrales, sino en materia fiscal, bueno, han sido muy activos durante estos últimos meses, y yo creo que eso ha logrado atenuar la crisis, y probablemente está sentando las bases para una recuperación rápida una vez que esté, además, que se pueda escalar la vacuna. Ahora, ahí hay un desafío por delante, que es ir, a lo largo que estos años vayan avanzando, ir retirando esos estímulos, estabilizando las deudas, luego subiendo las tasas de interés, y tienen que ir haciéndolo, digamos, de manera de no incubar otros desequilibrios. Y esa es una tarea que yo creo que también el que haya estado la crisis del 2008-2009 nos permite, o les permite a los bancos centrales y a los gobiernos, hacerlos con un poquitito más de confianza, viendo cuáles fueron las consecuencias recientes. Después está el tema de la globalización, que me parece un gran tema, que lo que ocurrió hace 100 años fue que el mundo o las regiones tendieron a cerrarse y por lo tanto impusieron barreras comerciales, trabas, digamos, al comercio, que limitaron y terminaron generando consecuencias muy adversas desde el punto de vista de la prosperidad en las décadas siguientes. Yo creo que ahí se ha aprendido la lección de estos últimos años, en donde el tratar de desarrollar desde Estados Unidos una política más confrontacional con China tuvo consecuencias en el crecimiento mundial, tuvo consecuencias también en el comercio. Y creo que ahí me parece que probablemente vamos a tener, si bien no van a desaparecer esos riesgos proteccionistas, me parece que los gobiernos, sobre todo los gobiernos de países emergentes, China, India y otros países que están en un grado de desarrollo parecido, Bueno, tienen claro de que la globalización y el comercio es el vehículo para la prosperidad, el vehículo, una condición necesaria, aunque no suficiente, para la prosperidad. Y también hay un tercer aspecto que creo que tiene que ver con la propia revolución industrial que estamos viviendo, y es, bueno, los gobiernos tienen un enorme desafío en modernizar sus sistemas educativos para preparar, digamos, a jóvenes y no tan jóvenes en las habilidades que hoy se requieren. Claro. Y yo creo que ese desafío es enorme, y los resultados no necesariamente son resultados que se van a conseguir en el corto plazo, son resultados para el largo plazo, y obviamente, digamos, que es quizás el más importante de todos los desafíos, digamos, porque en políticas macro, como decía, los resultados o las políticas se han probado en el pasado, hay un poco de testeo respecto a cómo manejarse. En lo de la globalización, hoy creo que tenemos menos riesgos de que se pueda revertir la globalización, porque antes se ponían trabas, digamos, al movimiento de bienes o al movimiento de personas, y eso trababa la globalización. Hoy, sí, en un mundo de exportación fundamentalmente de servicios y con este desarrollo tecnológico que existe, bueno, interrumpir ese proceso es muy difícil, mucho más difícil de lo que fue en los 20, y por lo tanto, entonces, yendo al tercer tema que me parece más relevante para los gobiernos, está el desafío en materia educativa.
Sí, sin dudas. Bueno, Aldo, te agradezco mucho por estos minutos. Me parecía importante por lo menos hacer el ejercicio de esta comparación.
Bueno, obviamente que hay muchas diferencias y podemos, digamos, ver otros aspectos y demás. Esto es simplemente, una referencia para ayudar a reflexionar y agregar elementos para pensar, nada más.
Sin duda, como decíamos, un ejercicio para pensar y de alguna forma evitar cometer los errores del pasado, pero también ver que son situaciones diferentes, un mundo diferente también.
Por supuesto.
Te agradezco mucho, Aldo.
Gracias a ustedes.
Un gran abrazo.
Era el economista Aldo Lema, columnista del diario El País, en Hora de Cierre.